Una tertulia, por lo tanto, que no tiene sorpresas respecto a sus integrantes que todos ustedes conocen tan bien. Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Muy bien, querida. Y me alegra eso, estar todos juntos en familia.
Alberto Volonté, ¿qué dices, Alberto?
Buen día, Rosario. Muy bien, estamos muy contentos de estar todos.
También con buen color de verano. Son unos cuantos los que han vuelto con otro color. Mauricio Rosenkopf, ¿qué
bien,
tal?
Bien, muy bien. No podía dejar de faltar sabiendo que en la próxima ya Emiliano empieza a hacer la suplencia. Y bueno, no es lo mismo.
No, bueno, me alegro que así sea. Carmen Tornadilla, ¿qué dice?
Buen día, Rosario, ¿cómo estás?
Por un problema de género tú no tenés más remedio que acompañar lo que acaba de decir Mauricio, ¿no?
Exactamente. Pero él lo dijo, yo no hablo.
Les propongo comenzar con un tema nacional que está también dando que hablar estos días, el este enero, que resultó de pronto con más temas de los que era de prever siempre en esta época del año. El Partido Nacional criticó esta semana al gobierno por el proyecto Sucro Alcoholero que impulsa en Bella Unión. Durante la reunión de la Comisión Permanente que sesionó el miércoles, el senador arrista Luis Alberto Heber cuestionó lo que dijo son pérdidas de la empresa Alur, en la que se invirtió 40 millones de dólares en primera instancia y recientemente 35 millones de dólares más. Heber aseguró que no está en contra de este proyecto, pero pretende que sea eficaz.
Nosotros no podemos eternamente estar subsidiando, que además no son solamente las inversiones que plata directamente estamos poniendo los uruguayos ahí, sino todos los meses y todos los años, cuando estamos pagando el kilo de azúcar 3.50 pesos más de lo que sale internacionalmente, que sale 10 pesos si tuviéramos que importarlo, que significa un aporte de 8 millones de dólares más que le hacemos a esta empresa para que después tenga déficit de 4 millones de dólares por año. Yo no puedo entender que esta empresa tenga una situación deficitaria de 4 millones de dólares después de haberle puesto 75 encima.
Y bueno, es en estos términos económicos que hay que juzgar la performance de Alur, esta performance inicial, o hay algún otro elemento a considerar en esta propuesta de Heber Maggi.
Sí, la contraparte, perdóname, pero porque yo oí la respuesta de Raulito, de Raúl Sendic, a Heber diciendo que la cifra que maneja él, que la damos por sentada, no es tal, sino que se reduce a la mitad y que además un porcentaje muy elevado de esa mitad era para la capitalización de Alur. Es decir, que con todo respeto a Heber, me atengo a las dos posturas. Y como lo oí no hace mucho, y además Raulito le planteó desde hace tiempo a Heber y a cualquier miembro de la Comisión Permanente, preocupado sanamente por este asunto, que cualquier duda que tuvieran con respecto al tema de Alur, estaba a la orden para sentarse, tomar un café y darle toda la información del caso. Perdón la interrupción, Maggi, antes que empezaras a hablar.
No, para nada. Me gusta mucho lo que dijiste porque así te puedo contradecir mejor. A mí me llama mucho la atención.
No necesariamente.
Pare un poquito, pare. Lo que me llama la atención de la alocución de Heber es que diga que está en general de acuerdo con el proyecto. Yo pienso en la caña de azúcar y me da una lástima que la planten en un lugar donde se muere. Este último año la merma de la cosecha fue 16%, y la razón de esa merma, que significa millones de pesos de pérdida, perdieron 6 millones de dólares porque no cumplieron el plan que tenía, se debe a que hubo heladas. En todas partes del mundo se planta caña de azúcar donde no hay heladas, solo en el Uruguay. Yo hice un cálculo. El Uruguay lleva invertido en este proyecto, o va a invertir en total, cuando se cumpla esta nueva inversión, 75 millones de dólares. Los cañeros de Bella Unión son 400. Si se dividiera los 75 millones entre los 400 cañeros, le tocaría 187.500 dólares a cada uno. Yo creo que un cañero con 187.500 dólares podría arreglar su vida muy bien sin tener que pasar por la caña de azúcar, que es una cosa exótica que solo se puede plantar en los países tropicales. En Uruguay se planta para satisfacer a 400 personas. Yo entiendo que es muy lindo, pero sería mejor darle $187,500 a cada uno y terminar con esta experiencia que empezó con la remolacha y empeoró con la caña de azúcar. La remolacha crece normalmente en Uruguay, solo que es más cara que comprar el azúcar. La caña más no crece, se quema. Insistimos en plantarla. La diferencia es que la gente paga 13.50 el kilo de azúcar, en vez de importarlo a 10 pesos el kilo. Yo no sé por qué, no entiendo eso.
Bueno, vos y yo somos como hermanos. Si vos ves que esa ley está por salir, la propuesta, avísame antes y me afilio al sindicato.
Sí. Yo pago gustosa y me encanta ver las bolsas de azúcar de esta gente en el supermercado, y los pago gustosa. ¿Por qué? Porque, como decía Rosario, es solo una ecuación económica la que hay que ver en el proyecto remolachero del norte. Me parece que no, me parece que hay que ver la dimensión social y económica, no desprendido de lo económico, que este proyecto tiene. Hay un grupo de gente que cree en un proyecto que está desarrollando. El proyecto, como todo proyecto que arranca, aun cuando fuera un proyecto absolutamente privado, tiene capital de riesgo, tiene dificultades para arrancar, y a mí me parece que este proyecto, en el cual confió el gobierno uruguayo, como en tantos otros proyectos que también arrojan pérdidas, me parece que hay que darle tiempo, porque hay gente contenta, gente que quiere al país, gente que quiere producir, gente que apuesta al capital nacional, y una voluntad de la ciudadanía uruguaya, yo me cuento entre ellos, en que no tengo problema en que los primeros años del desarrollo de este proyecto genere pérdida, como en general genera pérdida cualquier proyecto que arranca desde el punto de vista productivo, y no solamente por inclemencia del tiempo. Yo, por el contrario de Maggi, lo único que me gustó de lo que dijo Heber fue que él creía en ese proyecto, y a mí me gusta. Lo que él quiere saber, aparentemente, es cómo va la cosa, porque él dice: creo en ese proyecto y me gustaría que fuera rentable. Yo también. Yo sí, creo en ese proyecto,
Carmen,
y me gustaría que fuera rentable, y pienso que puede ser.
¿Me permitís una pregunta?
Sí.
¿Tú pensás que la caña de azúcar se va a adaptar al clima?
Yo pienso que hoy el desarrollo tecnológico permite luchar contra la helada, y pienso también en un país que muchas veces lo nombramos acá, sobre todo en el terreno educativo, etcétera. Yo visité tambos holandeses. Holanda subsidia, igual que otros países de Europa, a la gente que produce queso, que produce manteca y que produce leche, porque es absolutamente no rentable la producción de eso. Pero, ¿cuál es la apuesta de esos países que viven de otras cosas? Viven de los juguetes, viven de las flores, etcétera. Que no se desarraigue un grupo de gente, que deben ser más de 400 en este caso, y que de repente tiene 4 vacas y las tiene mejor que muchos de nosotros tenemos a nuestros hijos en las casas. Y es absolutamente no rentable y subsidiado. Y sin embargo, siguen produciendo. ¿Por qué? Porque esa mentalidad de esto no se puede, mejor lo traemos más barato de otro lado, no me parece adecuada para un país pequeño como Uruguay, que va a tener que subsidiar algunas cosas, siempre que esté apostando al trabajo de la gente, al capital nacional y al espíritu productivo que esta gente lo tiene. Y a mí me parece que eso hay que aplaudirlo y esperar a ver cómo resulta.
Yo pienso que los subsidios no son malos en sí. Y creo que toda sociedad, y las sociedades cuanto más modernas, más tienen que pensar que la palabra subsidio, que a veces se creyó que era una mala palabra, porque iba a fomentar determinadas actividades, digamos como que se envileció. Se hablaba de subsidio y la gente se aterrorizaba. A mí no me aterroriza el subsidio, pero siempre me preocupa saber quién lo paga el subsidio. En las canastas básicas, el artículo de mayor consumo a niveles de las familias de menos recursos es el azúcar. Vale decir, el azúcar, inclusive, es un sustituto de muchos otros alimentos. Por eso es que en este país donde se toma tanto mate como estoy tomando yo, muchísima gente y las clases más humildes toman mate con azúcar, porque es una manera de energizarse y demás. Por tanto, el subsidio, esos 3 pesos, eso que va de 10 a 13.50, y eso es lo que me duele, eso es lo que para mí descalifica el proyecto, que el subsidio lo paga un sector de la sociedad. Ojalá lo pagáramos, Carmen, tú, yo y nosotros, un grupo que podemos decir, no me importa pagar más el azúcar. Lo hago porque sé que con este sobreprecio estoy ayudando a determinada situación social. El drama es que este es lo que se llama un subsidio cruzado. ¿Cuál es el subsidio cruzado? Cuando no interviene el Estado. No es con determinado fondo del Estado, es que con un sobreprecio del azúcar yo permito que se produzca azúcar a un costo absolutamente superior. Termino con esto, quiero terminar, Rusito, te veo en las gateras con ganas de salir como un viento y te voy a descar.
Pero contigo porque... no placer.
No, porque es un motivo de reflexión muy importante este tema de los subsidios, ¿quién los paga? Cuando son cruzados, es que dentro de la sociedad hay un grupo que se beneficia y otro que se perjudica y no participa el Estado con un sistema de redistribución. El subsidio, por esencia, y va para ti el pase y seguilo tú, forma parte de una de las tantas formas de distribución de riqueza. Pero cuando con el subsidio estamos distribuyendo riqueza, tenemos que ver de dónde la sacamos y a quién se la damos y si somos justos con los que más le faltan. Vaya sur. Vaya.
Bueno. Primero, de la misma manera que la cifra del subsidio de 3 pesos por kilo se manejó simultáneamente a los 70 millones que se habían invertido en ALUR y fue rectificada por el vicepresidente de ANCAP, también en relación a los 3 pesos de subsidio que paga la población, lo tomo con respeto pero con pinzas, pero no era a esa parte que me quería referir, sino a otra en la que coincido plenamente con Carmen, y es que detrás de todo este proyecto hay toda una historia, hay toda una población que ha vivido de las cañeras, los cañeros, que son más de 400, que fueron más de 400, y además sus familias, donde hasta los niños cargaban caña en los cuatro meses de la zafra, con lo que después tenían que tirar todo el año. Es decir, hay mucha energía, mucha lucha, inclusive inversiones de los Estados Unidos. Cainsa era una empresa norteamericana y plantaba caña de azúcar ahí, que en aquel momento se ve que era rentable. Y además, no quiero cuestionar tu argumentación, quiero referirme exclusivamente a la parte humana del asunto. De la misma manera que a los pequeños agricultores, si cae granizo, hay que darle una compensación, porque tienen que estar afincados, tienen que estar ahí. Estos que toda la vida han sido pescadores, no lo podés plantear hacer una fábrica de fideos. Es decir, estos son cañeros, son hombres de la tierra, han luchado por la cooperativización. El Instituto Nacional de Colonización está distribuyendo tierras para multiplicar la producción. No quiero entrar en el detalle de que lo que dice Raulito es que en toda la zona cañera, del mismo paralelo de las de Bella Unión, se han visto afectadas las cañas en Brasil y en Argentina. Entonces, yo tomaría también un poco con cuidado eso, sobre todo porque las temperaturas vienen aumentando, los mosquitos que se frenaban en la frontera ahora tienen pasaporte, la Aedes aegypti, de Egipto, debe ser. Además, este proyecto no apunta solamente al azúcar, sino que apunta al etanol. Es decir, nosotros tenemos un gran problema energético, que es el otro gran tema que tenemos hoy, como la tristeza del fútbol, que son los dos temas ya anuncio para el próximo bloque. Y para nosotros es muy importante el desarrollo de etanol con el Brasil al lado, que lo obtiene de la caña de azúcar, en Estados Unidos lo están obteniendo del maíz, es todo una experiencia y un impulso.
Hay una diferencia muy grande. La diferencia es que la caña de azúcar en el Uruguay es una plantación contra natura, mientras que la plantación de maíz en el Uruguay para hacer alcohol es una plantación normal que corresponde a la zona geográfica donde nosotros vivimos. Los subsidios se aplican para las industrias incipientes, para que se desarrollen. Todo banco de desarrollo da plata y pierde plata porque actúa como una incubadora, tratando de que surjan y se hagan hasta que cobren cuerpo. Pero esta contra que tiene esta actividad es insalvable porque corresponde a la geografía. Nunca jamás la caña nuestra va a poder dar un rendimiento normal. Yo te voy a dar la diferencia de precio. Es decir, Alur le paga al que cultiva la caña 31 centavos de dólar y en Brasil esa misma producción se paga 14 centavos de dólar, es decir, menos de la mitad, bastante menos de la mitad. Pero no porque los brasileros sean malos y nosotros buenos, es que la naturaleza nuestra no da rendimiento con la caña de azúcar y de Brasil sí. Cuando Brasil planta muy al sur, tiene heladas, pero en Cuba no hay heladas, en los países tropicales no hay heladas. Y esos países producen un costo mucho más bajo. Pero nosotros tenemos que comprar, como todos los países chicos del mundo, desde Corea hasta Singapur, hasta Chile, hasta Irlanda, hasta Holanda, tenemos que comprar las cosas más baratas posibles para abaratar el costo país, para poder vender afuera. Si nosotros todo lo pagamos más de lo que cuesta, hacemos una filosofía equivocada.
Pero está también la cuestión humana. Sí. Rosario manejaba antes de que se iniciara la tertulia que el 47% de los consumidores de edulcorantes cuando salió el azúcar de Bella Unión se pasaron al azúcar.
Pero yo pregunto, esta que te referiste a una, yo me pregunto, ¿es imposible pensar que esas personas, a las cuales yo creo que sí, tienen un programa social interesante en vinculación a esta producción, no se les puede transformar en productores de otro tipo de semillas?
No ahora, Rosario. Ahora porque están desarrollando un proyecto. Maggi dice, claro, pero no fue en Brasil le pagan menos, pero en cualquier parte del mundo, sí. Yo me atrevería a decir en cualquier parte del mundo, le pagan menos a los trabajadores que en el Uruguay.
Claro, pero Carmen...
¿Y entonces qué hacemos? ¿Despedimos a todos los trabajadores del Uruguay para mejorar el costo? El costo, esto lo explicó, me acuerdo y lo entendí, hace 10 años de Pepe Quijano en una charla que nos dio a las mujeres de la Concertación.
El costo del trabajador uruguayo,
por suerte, es más alto, porque implica leyes sociales y tiene en cuenta ciertas cosas que no las tienen en cuenta en Brasil o de repente en Corea.
Carmen,
pero eso no puede ser argumentación. Acá Funza arrancó y sigue adelante cuando muchos no creían en Funza. Acá la fábrica de vidrio sigue en tratativa porque de repente es más barato comprar vidrio afuera. Pero dentro de un país exportador hay que pensar también en un país productor.
Pero
por el bien del país.
Pero citaste dos empresas quebradas.
Pero
Uruguay. Pero Funza hoy no está quebrada. Está en manos de un grupo de trabajadores que decidió sacarla adelante y la está sacando adelante. Los guantes de Funza son mejores. Y no son más caros que los guantes que uno compra que vienen del extranjero.
¿Y
los neumáticos personalmente uso la Funza?
Carmen, una reflexión.
Sos patriota.
Soy patriota apuesto también a la industria nacional. Cuando veo un grupo de gente que se está rompiendo el alma para mejorar calidad y para producir cosas.
Escuchemos a
Boletín. No, una reflexión. Mauricio dijo al pasar, y yo voy a profundizar una cosa que dijo Mauricio. Tomo lo tuyo. Es gente que es lo que sabe hacer. A mí siempre me ha preocupado, cuando se habla de, a través de la educación, mejorar las condiciones para obtener determinadas oportunidades laborales, ¿cuál es el tiempo que va? Entre aquel ser humano que sabe hacer nada más que determinadas cosas y aquellos que formamos para que aprendan otras, que es lo que el mercado más demanda. Tú dijiste, Mauricio, tomé nota, porque eso sí siempre me ha preocupado. Es una realidad grande, muy grande, que esos cañeros hace muchos años que lo que saben es lo que hacen. El corte, la caña, están acostumbrados. Su estructura, su forma, su cultura laboral es esa. Yo, por tanto, no es el tema de decir invierto, subsidio, reciclo, cambio la producción y los hago hacer otra cosa. No es tan sencilla. Yo vuelvo un poco a lo otro. A mí no me importa que mi sociedad se preocupe de que determinado sector que necesita determinada actividad para desarrollar su actividad sea subsidiado, porque no puedo dejar sin trabajo a esa gente. Pero no quiero que el subsidio lo termine pagando en forma cruzada, en manera absolutamente directa, las sectores de la sociedad menos protegidos. Por reitero, reflexionemos, el azúcar
es el subsidio en este caso es como el aumento de salario.
No, pero son los más pobres, son las familias más necesitadas.
Las familias más necesitadas, y no es de ahora, no estoy sacando ninguna camiseta, las familias más necesitadas en su canasta, que pagamos toda la ciudadanía uruguaya, recibe azúcar. Por lo tanto, en todo caso, el subsidio, siguiendo tu razonamiento, no lo paga.
Reciben muy pocos azúcar.
No, Carmen, estás equivocado. Yo estoy en el reparto de canasta, te puedo asegurar que reciben azúcar.
Yo tengo cifras, te puedo decir, por ejemplo... los funcionarios del Ministerio del Interior, había de ejemplo, en un tiempo recibían la canasta con el azúcar. Pero estamos hablando de grandes cifras. Una cosa son los repartos que pueden hacer determinados órganos o servicios de la administración pública que como complemento de salario da bolsas de alimento, y otra cosa son cientos de miles de uruguayos, de uruguayas, donde el azúcar es el complemento alimenticio básico. A veces, y cuando se ha criticado de los temas de la gordura como un elemento contrario a la salud, no a la estética, es porque hay alimentación deformada por el exceso de azúcar.
Este asunto del azúcar me da mucha amargura, porque comprendo que ustedes están en la exacta política que desarrolló Luis Valle en la mitad del siglo pasado. Son proteccionistas, y los proteccionistas tienen todos los mismos argumentos. El mundo va para otro lado. Si el Uruguay hace la producción que quiere y la subsidia artificialmente, va a repetir el ejemplo que... Por eso digo yo que esto no es político. Estoy criticando a alguien que quise mucho y que estuve cerca de él, que es Luis Valle. Hizo la política proteccionista, nos enterró enormemente, que fue enterrada América Latina entera, por la política de la CEPAL y de Presbich. Eso es lo que están preconizando ustedes con el azúcar. Lo lamento mucho. Teníamos las plantaciones de remolacha a precio más caro, funcionaban perfectas, las dejamos perder con toda razón para que los costos bajen. Decía Yan Zemin en China, el costo país es sagrado, porque sin costo país bajo no hay exportación. No sigan por esa línea porque van mal, Botija.
Acabas de contestarle a Jorge de Malvin, que les recordaba precisamente lo que había sido la política de Valle para favorecer a Rausa. Pero por supuesto son muchos otros los mensajes. Rosenkopf dice, más que político es un tema climático, no podemos plantar caña de azúcar porque no nos da el clima. Felipe de Malvin dice, profesora Tornaría, cuando hay pérdidas hay que socializarlas y cuando hay ganancias tenemos que privatizar. Basta de azúcar amarga en el Uruguay, no por el gusto, sino por lo que nos cuesta. Con la caña le solucionamos la vida a 500 familias y se las perjudicamos al resto. Miriam de Juan Lacase, yo me pregunto, ¿por qué el azúcar del que están hablando es ácido y no logra endulzar? Bueno, esto está fuera de la discusión de este tema, pero lamentablemente se nos pasó el tiempo.
En suma, coincidimos con Heber en que creemos en el proyecto.
Yo por lo menos sí.